Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Luto en Asturias por la muerte de dos mineros en un derrumbe en Cangas del Narcea. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. De momento no ha trascendido ninguna hipótesis sobre el hundimiento de una zona de la mina que, según el gobierno del Principado, había sido inspeccionada 24 horas antes sin que se localizaran anomalías. A la espera de conocer detalles de la investigación, la historia se repite. La mina donde ayer quedaron atrapados los dos fallecidos había reabierto recientemente para tareas de investigación después de haber cerrado hace 4 años. Hace 7 meses, en Cerredo, en otra instalación asturiana con similar autorización, fallecieron 5 mineros. El consejero de Industria de Asturias, Borja Sánchez, aseguraba anoche que la mina había sido inspeccionada varias veces, la última este mismo jueves.
Hubo diferentes inspecciones y es que de hecho la última fue justamente ayer, ¿no? Y decir que bueno, que en principio pues todas las actuaciones que han realizado los inspectores pues han rendido que todo estaba en una situación normal, ¿no?
Tal día como hoy, también un 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey ante las Cortes Españolas.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
Hoy se cumplen 50 años de la restauración de la monarquía en España y el rey Juan Carlos sí va a participar en el almuerzo familiar tras haber quedado excluido de los actos institucionales. El emérito regresará a Abu Dhabi cuando termine la comida. Carmela Ballén.
Tras ser este viernes el gran ausente de los actos con motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía en España, el rey Juan Carlos asiste hoy, invitado por los reyes, a un almuerzo junto a la reina Sofía y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y otros miembros de la familia del rey. Será un acto de carácter estrictamente privado en el Palacio del Pardo, el mismo en el que celebraron hace más de 2 años el 18 cumpleaños de Leonor de Borbón, al día siguiente de que la heredera al trono jurase la Constitución en el Congreso de los Diputados, un acto en el que tampoco estuvo el rey Juan Carlos. En Zarzuela justifican su ausencia en su decisión de renunciar a participar en actos institucionales de la agenda de la Casa Real en 2019, antes de instalarse en Abu Dhabi. Su viaje a Madrid se produce semanas después de la publicación en Francia de sus memorias, en las que aborda su actual sensación de abandono, además de momentos históricos de sus 39 años al frente de la jefatura del Estado.
En Ucrania, Volodymyr Zelensky trata de buscar una salida al ultimátum que le ha dado Estados Unidos. El jueves acaba el plan de Donald Trump para que asuma el plan de paz que han negociado los enviados estadounidenses y los rusos. Han excluido a Ucrania y la propuesta pasa porque Kiev renuncie definitivamente al Donbass y a Crimea. Zelensky se resiste.
En este momento nos enfrentamos a uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Ahora mismo Ucrania está ante uno de los momentos de mayor presión hasta la fecha. Nos enfrentamos a una decisión muy dura. O bien perdemos nuestra dignidad o enfrentamos el riesgo de perder un socio clave.
Y en España remiten las nevadas, pero sigue el frío, mucho frío. Después de una noche gélida, con mínimas bajo cero en buena parte de la península, tenemos por delante un sábado en el que va a predominar el tiempo soleado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta madrugada hemos tenido Fórmula 1, Rubén Vasco.
Sí, con la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. ¿Cómo les ha ido a Carlos Sainz y Fernando Alonso? Carlos Miquel.
Carlos Sainz a por el podio en la carrera de Las Vegas. Sale tercero, una gran clasificación la suya, detrás de Lando Norris y de Max Verstappen. En la séptima plaza estará también un Fernando Alonso que se ha encontrado con un gran resultado y que luchará por puntuar. Vamos a ver qué puede hacer Sainz, que tiene un buen ritmo en carrera, aunque tendrá la amenaza de Oscar Piastri en la quinta plaza y también de alguno de los monoplazas que tiene detrás. También Russell puede ser un enemigo. Escuchamos lo que ha dicho en DAZN.
Desde la primera vuelta que hemos puesto el neumático extremo, cada vez que cruzaba la meta estaba en primera posición y eso me ha dado mucha confianza. Una pena que el circuito nos haya quedado en extremo porque es cuando más rápido íbamos y muy contento, muy, muy feliz de hoy.
Y en fútbol, ayer el Valencia ganó 1-0 el derbi contra el Levante. Hoy tenemos 4 partidos, a la vez Celta, Barça, Athletic, Osasuna, Real Sociedad y Villarreal Mallorca. Y también en tenis, muy pendientes a partir de las 12 de las semifinales de la Copa Davis entre España y Alemania.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE, fin de semana viajero con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE desde Granada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te vamos a acompañar sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting, en nombre de todo este equipo que encuentra un honor el ayudarte y el acompañarte. No te puedes imaginar dónde estamos. Estamos en lo alto de una colina, en el castillo medieval de la Calahorra, con Sierra Nevada enfrente, totalmente cubierta de nieve. Esta es una increíble construcción renacentista con un patio deslumbrante y cuatro torres espectaculares, que gracias a la Diputación de Granada ha vuelto al erario público. Sí, 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 era de la familia de los Mendoza, los famosos Mendoza que acompañaron a los reyes católicos y de sus sucesores. A ellos se les ha comprado recientemente y gracias a la Diputación de Granada se puede visitar este castillo de Calahorra. Y en este salón hacemos el programa en este sábado 22, en que la masa ártica que nos viene acompañando va a ser sustituida por otra más templada que va a traer precipitaciones débiles por el norte de la península y de nieve por encima de los 1.000 y los 1.200 metros. Estamos padeciendo heladas y hay temperaturas en descenso en el interior de la península y, en cambio, temperaturas en ascenso en el nordeste. Y hoy abrimos de luto por esos dos mineros muertos en las galerías de la mina de Vega de Resgos, en el concejo asturiano de Cangas de Narcea. El terrible siniestro se produjo el viernes poco antes de las 5 de la tarde. Y es preciso detenerse un instante, porque detrás de la noticia fría hay la historia de dos hombres que se ha visto trágicamente interrumpida. El primero se llama Anilson Soares de Brito, lo llamaban Anís. Era originario de Cabo Verde, tenía 42 años y deja dos hijos. El segundo, su compañero asturiano Óscar Díaz, un cangués de 32 años. Un tercer minero que se encontraba con ellos en la misma galería pudo afortunadamente salvarse y salir por su propio pie. Se da la circunstancia de que la familia de Anisol Soares ya había probado esta sangre de hoy. Su hermano menor, Adolfo, murió en otro accidente laboral en 2007. Descansen en paz estos hombres. Solo los que hemos bajado a los pozos asturianos y hemos visto a los hombres suspendidos en el aire de un arnés, horadando las paredes del pozo con un martillo hidráulico, podemos imaginar esa soledad y ese ruido ahí abajo. Horas de esfuerzo que se quedan pegadas a la piel. Cuando yo pude acompañarlos en el pozo María Luisa, recuerdo la sorpresa de quitarme el mono al final y comprobar que incluso debajo de la ropa interior, la grasa negra del carbón se queda adherida a la piel. Y hoy es un día histórico, que no te lo roben. Este sábado es especial. Tanto Franco, tantas festividades concebidas, vamos a decirlo claramente, para que Pedro Sánchez quede bien en comparación con el dictador, pueden hacernos perder la perspectiva verdadera. La de un pueblo que hace ya 50 años que vive en democracia. Y que un día como hoy, un 22 de noviembre de 1975, restauraba la monarquía en la persona de don Juan Carlos I. Ese rey que juró su cargo con la determinación de hacer lo contrario de lo que decía, porque sabía ya entonces que cambiaría las leyes del movimiento por una constitución europea, moderna y abierta.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Eso dijo, que haría cumplir las leyes del movimiento, y eso es lo que no hizo. En definitiva, en ese momento se vio obligado a mentir por un bien mayor, un bien que fue bueno para ti, un bien que fue bueno para mí. Don Juan Carlos había llegado ese día al Congreso al filo del mediodía, acompañado por la entonces princesa Doña Sofía y sus pequeños hijos. Don Felipe, el actual rey, tenía entonces 7 años. Cuando don Juan Carlos cruzó la puerta del Pleno, la Cámara estalló en aplausos. Fue una ovación cerrada y una ceremonia impresionante, al cabo de la cual se escuchó el histórico discurso del nuevo monarca.
Una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.
Que no nos roben la historia. Los españoles hemos conseguido lo que muy pocos pueblos han logrado sin guerra ni sangre. Porque, por ejemplo, Alemania es hoy democrática tras una horrible guerra mundial que ella misma había provocado. Y lo mismo le ocurre a Italia. Y tanto Francia como Gran Bretaña padecieron el conflicto atroz. Nosotros, que veníamos de una espantosa guerra civil hace ahora 90 años, no queríamos eso en 1975. Queríamos paz, concordia, consenso. Queríamos que las ideas distintas no nos enfrentasen, que pensar diferente no supusiese choque. Y don Juan Carlos y la monarquía lo hicieron posible. Recibió de Franco todo el poder y lo declinó. Desmontó las leyes del movimiento. Nombró a Torcuato Luca de Tena presidente del Parlamento y encomendó a Adolfo Suárez la constitución de un gobierno. Encauzó la elaboración del texto fundamental y permitió, en fin, que emprendiésemos el camino que exactamente hoy cumple 50 años. Ayer se desarrollaron ceremonias que fueron el prolegómeno de la comida de hoy, en la que la familia real celebrará este acontecimiento. Y lamentablemente, sin su padre presente, don Felipe recordó estos hechos.
Por supuesto, la transición no fue perfecta, pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común tan necesario. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
La palabra frente al grito, vindicaba ayer don Felipe. ¿Qué necesidad de escuchar esto justo ahora? Los actos habían comenzado en el Palacio Real, con la imposición del toisón de oro a su madre, doña Sofía, por el largo trabajo realizado al lado de don Juan Carlos, a los dos padres vivos de la Constitución, Roca y Herrero de Miñón, y a Felipe González. Escuchamos cómo impone don Felipe a doña Sofía la medalla histórica.
Por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas y ejercido con un profundo sentido del deber. La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática.
Y tras las concesiones de los toisones a los padres constitucionales, González intervino y también subrayó la necesidad de una convivencia armoniosa.
Con 83 años y con más de 60 de dedicación a la actividad política, no les sorprenderá que les confiese que he tenido mucho tiempo para conocer nuestro país. La gran cuestión histórica de España es la de la convivencia entre los españoles. Nunca lo fue que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido de forma latente o expresa es entre nosotros. Por eso creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable si se afirma la paz civil como valor supremo. Entender esto fue la grandeza de la transición.
Efectivamente. Como dice González, el problema nuestro, el de los españoles, es el de la convivencia. Y hay dos formas de ejercer el poder: buscando un puente entre las distintas actitudes o azuzando la polarización, subrayando las diferencias, aprovechándose del enfrentamiento. Al acto en el Congreso de los Diputados, que se desarrolló después y que constituyó un coloquio cultural y finalmente la intervención de don Felipe, acudieron solo representantes del PP y del PSOE, y es parte también de nuestra pequeña tragedia. Aunque es mayoría la gente representada por estos dos países, ha sido sonada la ausencia de Vox, un partido que se supone se define como monárquico y que ha justificado la ausencia argumentando que el acto constituía una oda al régimen totalitario de Pedro Sánchez. ¡Qué error! Como puede oírse. Tampoco acudieron los socios habituales del gobierno, la mayoría por sus convicciones republicanas, por las que suelen plantar al rey cuando se da la ocasión de hacerlo. Realmente, el gran debate en España no es entre república y monarquía, porque se puede ser republicano como son republicanos los alemanes o los franceses, o se puede ser monárquico como lo son los holandeses o los noruegos o lo somos nosotros. Lo que se vindica cuando se habla de república en España es otra cuestión muchísimo más grave. Es la vuelta al totalitarismo, a aquellos enunciados de los años 20 y 30 que partieron Europa por la mitad e hicieron que el este de Europa hiciese un trágico recorrido. No nos confundamos. No es la forma de Estado lo que se impugna cuando se habla contra don Felipe o contra don Juan Carlos. Es la armonía que plantamos en 1975 y que ha conservado la paz hasta ahora. Que no nos roben la historia y que recordemos lo que hoy, este día 22, hace 50 años, tuvo lugar. Y vamos a repasar las noticias de estos días, como siempre, con Antonio Jiménez, que es siempre un privilegio. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, querida Cristina, y buenos días a todos los oyentes de Fin de Semana COPE.
La noticia de la monarquía necesariamente constituye la apertura de las portadas hoy, pero el chau chau sigue siendo el tremendo bofetón al fiscal general del Estado con esa sentencia del Supremo, cuyo contenido no conocemos aún, probablemente tardemos 15 días en conocer, pero cuyo veredicto sí trascendió el viernes. La reacción del gobierno es lo que ahora llama la atención, porque hay que decir que ha sido directamente de deslealtad con las instituciones jurídicas. Antes de darte paso, Antonio, vamos a repasar las declaraciones que durante la jornada de ayer realizaron distintos representantes del gobierno y distintos representantes de los partidos que acompañan al gobierno. Escuchamos, por ejemplo, a Óscar López.
Este gobierno es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces. Por eso precisamente acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos que hagan falta. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. ¿Hay gente que está utilizando la justicia para hacer política? Por supuesto que sí. Por cierto, tampoco es nuevo, ha pasado en muchas ocasiones.
También podemos escuchar a Yolanda Díaz y sus aseveraciones.
Un fallo en el que se condena al fiscal general del Estado sin pruebas de cargo.
Sin pruebas de cargo. O sea, hemos visto al fiscal general convocar a su representante de prensa y hacer público un comunicado con motivo de los datos privados de González Amador. Asunto curiosamente peliagudo. Hemos visto al fiscal general borrar los datos de su teléfono de forma profesional, no de forma improvisada como alguno de nosotros pudiera hacer, justamente en las fechas de los hechos. Hay pruebas evidentes de que este señor estaba intentando realizar una maniobra política. Y escuchamos finalmente a Rufián, de Esquerra Republicana.
Ahí hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, de unos movimientos, de unas ideas, de unos partidos determinados. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora le está tocando al PSOE.
Realmente es interesante el debate que se ha suscitado, Antonio.
Pues hombre, yo creo que no nos extrañaba y esperaba efectivamente esta reacción desabrida contra la sentencia y contra el Tribunal Supremo por parte de... Además, una reacción, digamos, guerra civilista, profundamente antidemocrática de toda esta gente, que por cierto, en contraste con lo que pasó hace 50 años, cuando se inició ese camino de inquietud, de incertidumbre, pero también de enorme esperanza e ilusión, aquí también ponemos en riesgo la convivencia pacífica y democrática con este tipo de actitudes y declaraciones. Mira, la sentencia ha sido, desde luego, un triunfo de la justicia y de su independencia contra el abuso de poder del sanchismo, de Sánchez. Por más que se quiera maquillar esa condena, el fiscal general del Estado, ha sido inhabilitado por su indigno proceder contra un ciudadano a quien vulneró su derecho de defensa y su presunción de inocencia, pero también condena a Pedro Sánchez, su mentor, su jefe, que le involucró efectivamente en una guerra sucia política contra una adversaria, en este caso Isabel Díaz Ayuso, evidenciando que el fiscal general del Estado, su fiscal, el fiscal de Sánchez, ha sido siempre o ha actuado como un ministro más de su gobierno, al servicio de sus intereses familiares y políticos. Es que lo estamos viendo desde el momento uno en que lo...
Bueno, es que lo se
nombró.
Lo preguntaron. Claro. ¿De quién depende la fiscalía? Y Pedro Sánchez siempre lo tuvo
de
muy
mí,
claro.
Claro.
Y eligió un individuo que ni reunía las características que exigía el cargo y después le pidió que permaneciese a sus órdenes e incluso afrontase el juicio. Y el hombre lo ha hecho. Y ahora lo va a pagar gravemente, claro, con la inhabilitación laboral y con la multa.
Es que era un hombre que no reunía las condiciones, no era el jurista de reconocido prestigio para ocupar este cargo. Y además el propio Consejo General del Poder Judicial, vamos a recordarlo, declaró no idóneo a esta persona para ser fiscal general. Por eso digo que la estrategia del gobierno y de sus aliados políticos y también, ojo, mediáticos contra el Tribunal Supremo es muy peligrosa, por lo que significa, porque quieren presentar la sentencia como un golpe judicial contra un gobierno legítimo, fíjate, señalando en este caso al Poder Judicial por actuar en connivencia con la derecha para echar a Sánchez del poder. Yo creo que esta es una deriva, y hay que decirlo y denunciarlo, una deriva autocrática que está cuestionando la división de poderes y que está atacando a la misma esencia de la Constitución, que es la garante de que haya contrapoderes, que haya contrapesos, con el fin de evitar precisamente que presidentes, en este caso iliberales como Sánchez, porque se está comportando como un presidente autocrático e iliberal, ejerzan su poder de forma despótica. nombrando jueces a lo mejor y fiscales que respalden su relato y poniendo, por ejemplo, las instituciones del Estado a su servicio, al servicio de sus intereses particulares. A mí, de verdad, Cristina, esta reacción me está preocupando mucho porque con esta ofensiva están preparando el terreno para futuras sentencias desfavorables que justifiquen su relato victimista, el victimismo que están haciendo gala, sugiriendo que los jueces atentan contra la voluntad popular que dicen ellos representar, que solamente ellos dicen representar. Y como digo, esto va contra la convivencia pacífica y democrática. Y sugiere que, en fin, aquí, en fin, el día que haya elecciones, si es que pierde las elecciones Sánchez y no forma otra mayoría Frankenstein, me temo que, en fin, el traspaso de poderes no va a ser versallesco ni muy democrático desde el punto de vista de normalidad exigible.
Es muy triste que públicamente se pongan en duda las instituciones, porque vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que une a las personas? No las ideas, que son diferentes, claro, sino la trama institucional y las leyes que nos dimos hace 50 años. Claro. Si tú las erosionas, si todo el rato repites que los jueces son injustos, que las leyes son fachas, pues entonces lógicamente es el propio tejido social el que acaba en el enfrentamiento por las ideas. En fin, vamos a hablar también un poco, quería traer yo aquí el plan de Trump, que está intentando forzar a Zelensky, al presidente de Ucrania, a aceptar un tejido de 28 ideas para alcanzar el proceso de paz. Las ideas son muy radicales porque se exige a Zelensky que pierda buena parte de su territorio nacional, incluso territorio que no ha sido conquistado por Rusia, las zonas de Donetsk y Lugansk, y además que disminuya su ejército a un máximo de 600.000 hombres y rechace y deje de lado la posibilidad de la entrada de Ucrania en la OTAN. Son medidas muy duras. Zelensky por ahora se revuelve contra ellas y Putin parece bastante contento porque ha tenido que decir en público que no ha pactado las condiciones con Trump. O sea, que hay una sospecha a ese respecto, Antonio.
Lo que está claro es que ha puesto a Zelensky contra las cuerdas y lo obliga a elegir entre lo malo y lo peor. Porque está obligando efectivamente a Zelensky a tomar una decisión, como él dice, que conlleva perder la dignidad si la acepta o perder a un socio clave como Estados Unidos si la rechaza, o sea, susto o muerte. Es Putin es Putin quien gana con este plan de 28 puntos por garantizarse una parte de un territorio de Ucrania que él ha invadido y por cierto, Ucrania va a tener que renunciar de por vida a formar parte de la OTAN. Eso sí, tiene la promesa de que sería Estados Unidos quien defendiera a Ucrania en el futuro de otro hipotético ataque de Rusia. Sinceramente, el precio a pagar por Ucrania es excesivo, aunque no parece que haya otra salida más que este plan para acabar con la guerra. O sea que Trump le ha servido a Zelensky un plato de lentejas con la consigna de que o las come o las deja y que no hay muchas más alternativas en el menú. Veremos si el rechazo a este plan por parte de la Unión Europea, que la Unión Europea, ¿verdad?, lo ha rechazado, tiene alguna consecuencia, alguna salida que exija renegociarlo para que Ucrania, que es la víctima de la agresión rusa, no lo olvide nunca, pues termine pagando todo el coste de la paz, perdiendo su dignidad y el territorio en favor del tirano Putin. Pero me temo que la Unión Europea, poco va a poder decidir si Trump lleva este órdago, vamos, este plan hasta el final y sin condiciones se lo impone a Zelensky antes del jueves para poner fin a la guerra. Ya veremos.
Bueno, y flaco favor en la lucha contra la corrupción ha hecho don Javier Aureliano García, que ha tenido que presentar su renuncia por parte del Partido Popular al frente de la Diputación Provincial de Almería, querido Antonio.
Ahora, fíjate, yo creo que en el caso de Javier Aureliano, yo creo que ha sido una salida obligada y honrosa por su parte, dimitiendo de todos los cargos, no solamente como presidente de la Diputación, también como concejal del Ayuntamiento de Almería y como diputado, porque la condición, exigible para luego ser presidente de esa institución. Yo creo que en política hay las responsabilidades tienen que sustanciarse en estos casos dimitiendo y además de esta forma pues deja el asunto en manos de la justicia para que la justicia aclare hasta las últimas consecuencias lo que está investigando y que determine si los delitos que le imputan a él y a los 17 investigados por este caso mascarillas pues desemboca en una condena penal o como él dice, mira, dejando todos los cargos voy a dedicarme a preparar la defensa y demostrar mi inocencia.
Qué ocurre, claro, recordamos que son contratos de nuevo ligados a la pandemia, sí. A la compra de mascarillas con mordidas de por medio.
Fíjate, Cristina, yo en este caso una reflexión última, que que merece la pena destacar. Hay gente en política que no escarmienta en cabeza ajena y tropieza con esa misma piedra de la corrupción, y lo digo por este caso, pero también por los que estamos conociendo en relación con el PSOE, Cerdán, Ábalos, Koldo, y que tiene precedentes desde, bueno, de los tiempos de la corrupción de Felipe González, desde Roldán. O sea que hay que ser necios para que te detengan por meter la mano en la caja con las que ya han sido cortadas esas manos por esa mala praxis o esa mala, en fin, acción delictiva de todas formas a lo largo de nuestra historia democrática. Pues ahí los tienes, macho, que no, en fin, no escarmientan.
Bueno, y después de la, por terminar ya, después de la plenaria que han celebrado los obispos españoles a lo largo de esta semana, comunicar que la Conferencia Episcopal Española ha aceptado la propuesta del Gobierno para ampliar incluso la reparación a las víctimas de abusos sexuales. Recordemos que la Iglesia puso en marcha un plan de reparación integral de las víctimas, que se llama el Plan Priva, pero muchas de ellas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos, y don César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, comunicaba el viernes en rueda de prensa que la Iglesia ha aceptado que incluso se produzcan indemnizaciones a aquellas personas que, no queriendo ir a la comisión del Plan Priva, quieran acudir a denunciar su caso y a exigir reparación a través del Defensor del Pueblo. O sea que es un nuevo esfuerzo eclesial para afrontar el tema de los abusos.
Yo creo, además, Cristina, que hay que destacar el papel de la Iglesia, que viene demostrando con un enorme nivel de transparencia, de compromiso, de colaboración con las víctimas, por supuesto, pero también con el Gobierno para aclararlo, y que es un papel muy encomiable y plausible. Las víctimas de abusos van a poder encontrar en la comisión de la Iglesia el espacio donde expresar su dolor y exigir esa reparación. Pero también, si no quieren esa comisión, tienen la posibilidad de hacerlo ante el Defensor del Pueblo. O sea que, si no hay recorrido legal para esas víctimas, sí van a encontrar siempre respuestas y apoyo moral por parte de la Iglesia, además de una reparación económica. Los datos que ofreció, fíjate, ayer el secretario general de la conferencia, don Francisco García Magán, son reveladores de la decidida voluntad de la Iglesia de ayudar y compensar económicamente a esas víctimas, pero también de acompañarlas de forma espiritual o mediante psicólogos o psiquiatras. Y habló de 101 casos recibidos en la comisión, y de esa comisión de que asesora el plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales, y que 58 ya están resueltas. Son casos que ya no tienen recorrido legal o judicial o civil porque han prescrito o ha muerto la víctima. Y hay un dato, Cristina, muy interesante.
Tenemos que terminar ya, Antoñito.
Sí. Bueno, pues este dato es muy interesante porque creo que incide en la reparación a las víctimas, y es la petición, por ejemplo, que la Iglesia hace al Gobierno para que las que estén recibiendo esa compensación económica, ese dinero, esté exento de tributar fiscalmente y lo perciban íntegramente, como por ejemplo las víctimas del terrorismo. Y el hecho de que, frente a informaciones interesadas y manipuladas que algunos medios hacen para situar a la Iglesia en la cúspide de la pirámide de los abusos sexuales, el secretario general destacaba los informes de la Fundación ANAR y Save the Children, que revelan que el porcentaje de casos de abusos sexuales en la Iglesia en España sobre el total es de 0,2%. Esto pone de manifiesto, efectivamente, que la mayor parte de estos abusos se cometen en el seno familiar, educativo o deportivo, y es una evidencia que algunos medios informativos, como sabes, vienen ocultando para señalar exclusivamente a la Iglesia, a pesar de que el 99,8%
de los
casos...
Los abusos se producen, claro, en la familia, claro, y luego de manera muy extrema, efectivamente, en los ámbitos deportivos, sí, en las asociaciones, etcétera. En fin, bienvenida esta decisión. Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Gracias, me
pues
encanta saludarte,
gracias,
el sábado.
Gracias a ti,
un
Cristina.
Abrazo, amigo.
Y que
adiós,
disfrutes
adiós.
De Granada.
Bueno, ya estamos en ello.
Por eso. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Alcampo, del 21 al 23 de noviembre, tienes naranja maya 3 kilos o 5 kilos origen España a 0,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Tía, ¿te hiciste algo en las cejas?
¿Te has dado cuenta? Es el viaje a Barcelona que tengo tantas ganas de hacer.
Ah, mira, pues te queda bien. Deberías dejártelo.
Si tienes un viaje entre ceja y ceja, aprovecha el Black Friday de Renfe. Viaja desde solo 7 euros en Renfe.
Si secuestran un edificio, llamas al de la Jungla de Cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fínciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alcampo del 21 al 23 de noviembre tienes la lubina más de 800 gramos a 12,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
¿Sabías que Oro Bailén ha sido reconocida como la mejor almazara del mundo por el prestigioso World's Best Olive Oils? Están en plena producción de sus aceites de oliva virgen extra tempranos, elaborados con mimo, rapidez y precisión. Desde la recolección del fruto hasta la obtención del zumo, solo pasan 2 horas. Disfruta de Oro Bailén, la excelencia recién elaborada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En este día de celebración, en este 22 de noviembre, que hace 50 años vio la proclamación de don Juan Carlos I como rey de España, no podía faltar don Amadeo Martín Rey Cavieses, que nos asesora en materia de monarquía. Muy buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina. Felicidades.
Igualmente, felicidades. Porque una restauración no es cosa menor, ¿verdad? No es. No se debe dar, por supuesto.
Bueno, la restauración monárquica efectivamente es un momento clave en la historia de España. O la reinstauración, según se mire, ¿no? Pero en todo caso es un momento clave de la historia de España y que, bueno, pues ahora celebramos con mucha alegría.
¿Qué importancia tiene esta ceremonia del toisón que vimos ayer, esta entrega a los padres constitucionales, a Felipe González y a doña Sofía?
Bueno, pues fundamentalmente... que es el reconocimiento, en el caso de doña Sofía, de una labor callada y constante de apoyo a la corona y de servicio a España, ¿no? Y que ha sido muy bonito que se le haya concedido, porque, en fin, creo que incluso ya era hora, ¿no? Dado que, como sabemos, el toisón de oro se había ya concedido a otras reinas europeas, a la reina Beatriz de los Países Bajos, la reina Isabel II de Inglaterra y la reina Margarita II de Dinamarca. Y hombre, faltaba la reina doña Sofía, desde luego, de la misma generación y que todavía no la tenía. Y en el caso de los otros tres, digamos, agraciados, bueno, pues en realidad es el reconocimiento de un momento clave también de la historia de España, que es el momento de la transición. Es decir, por un lado, los dos padres de la Constitución, de los que hay, pues los dos a los que se le ha concedido, Miquel Roca y Miguel Herrero, y en el caso de Felipe González, pues lo mismo, es un reconocimiento a alguien que ha participado de modo clave en el momento de la transición.
Pensando en el reinado de don Juan Carlos I y en momentos tan absolutamente definitorios como la proclamación y la votación de la Constitución o el golpe de Estado, ¿realmente hay algo de tragedia en este triste final y en su ausencia en las celebraciones?
Pues sí, a mí me da mucha pena porque yo creo que independientemente de los errores que haya podido cometer, y los ha cometido como todos los cometemos, ¿verdad? Y en el caso de él, pues son más evidentes y más conocidos por el puesto que ha ocupado, pues la labor que ha realizado el rey don Juan Carlos durante su reinado y el hecho de que estemos disfrutando de una democracia perfectamente consolidada, pues se le debe en muy buena parte a él y eso debería reconocérsele. A mí me daría mucha pena que falleciera en esta especie de exilio o autoexilio al que está ahora en Abu Dhabi y luego nos regalamos las vestiduras diciendo pobre, ha muerto en el exilio después de lo que hizo por España. Pues hombre, ya será hora de que se le reconozca antes esa labor que ha realizado, independientemente de sus errores personales y de sus equivocaciones que puede haber tenido.
Una cosa me llamó ayer en la ceremonia mucho la atención, que fue la ausencia en el Palacio Real de las infantas, de doña Cristina y doña Elena. ¿Eso es habitual? ¿Es normativo?
Pues en este caso era de esperar. ¿Por qué? Porque la infanta doña Cristina y la infanta doña Elena están de alguna manera... ya no están realizando las labores de representación que realizaban antes. Es decir, una idea que ha tenido la monarquía de don Felipe ha sido restringir a las personas de la familia real que se dedican a la representación de la corona y de hecho pues prácticamente no realizan actividades de representación, y eso hace pues que sea reducido también en este caso su participación, o sea, ya ha evitado su participación en esta ceremonia. En todas las monarquías europeas se decide de modo explícito, qué personas van a representar a la corona, y por tanto esas personas reciben, por ejemplo en Inglaterra, un emolumento, ¿verdad?, para realizar esas labores. Y eso sucede en todas las monarquías europeas. En nuestro caso, pues doña Cristina y doña Elena, pues igual que le pasaba a doña Margarita y a doña Pilar, ya fallecida, pues son personas que ya no estaban o ya no están en el ejercicio de esas labores de representación.
Pues es Amadeo Martín Rey Cavieses, al que hemos oído fatal, pero que necesitábamos escuchar en esta jornada del 22 de noviembre, en que celebramos los 50 años de la coronación de Juan Carlos I. Muchísimas gracias, Amadeo.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo. Y hacer un programa de radio tiene también curiosos privilegios. Por ejemplo, el de amanecer en un castillo en lo alto de un otero, con Sierra Nevada a las espaldas, cargada de nieve, y rodeados de torres medievales y de un patio renacentista. Esto se llama Castillo de la Calahorra. Está en esta localidad pequeñísima, no sé si tiene 800 o 1000 habitantes, donde la Diputación de Granada ha realizado un gesto interesantísimo al comprar a la familia que desde tiempo de los Reyes Católicos poseía este castillo, un inmueble que ha sido devuelto a la gente y que a partir de ahora va a constituir sede de distintas iniciativas culturales y espacio de visita. Van a iniciarse obras de restauración y va a poder visitarse todo el castillo. Está con nosotros el presidente de la Diputación de Granada, don Francisco Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Enhorabuena por esta iniciativa. ¿Cuánto tiempo llevaban detrás del castillo?
Bueno, si te digo la verdad, bastante años, como llevaba o como pensamos la mayoría de los granadinos, porque es un inmueble muy vinculado a la provincia, un inmueble en el que siempre se ha pensado como que pudiese ser de propiedad pública, pero que nunca había llegado a darse la circunstancia de su compra. Nosotros tuvimos la suerte de tener el cariño de los vecinos y ser los responsables de la Diputación Provincial, y a partir de ahí nos pusimos mano a la obra con la familia y ha sido más fácil adquirirlo de lo que nosotros nos pensábamos que iba a costar.
¿Podemos decir lo que les ha costado?
Sí, sí, es todo público, 6,5 millones de euros.
6,5 millones de euros, sí, le ha costado a la Diputación de Granada comprar el Castillo de la Calahorra, que, insisto, solamente ya desde fuera ejerce un impacto visual extraordinario, pero si encima uno tiene la posibilidad de entrar, queda deslumbrado, porque el patio renacentista es divino. ¿A qué se va a destinar este castillo y qué obras se van a hacer?
Bueno, el fin que va a tener este castillo es el de poder poner en valor el patrimonio público, y además, viendo las características y la casuística que tiene este palacio-castillo, vamos a poder destinarlo a diferentes exposiciones, a eventos culturales y, sobre todo, pues, a tener la posibilidad de abrirlo todos los días a nivel de también fomentando el turismo, para poder generar oportunidades en una comarca que necesita el apoyo y el impulso, en este caso la Diputación Provincial. Creemos que el patrimonio es un complemento para la promoción turística, para la promoción, como te decía, cultural e incluso gastronómica en una comarca extraordinaria de Andalucía.
Sí, esta zona del Marquesado además padece varios problemas. Fue una zona minera vigorosa que en su momento detuvo esa actividad. Tiene muchísima despoblación y realmente necesita un impulso, ¿verdad?
Sí, en la provincia de Granada, en la provincia de Andalucía con más municipios, 174, de los cuales hay 70 con menos de 1000 habitantes. Entendemos que esta acción que ha hecho la Diputación va a parar la despoblación no solo en la Calahorra, sino en toda la comarca del Marquesado, como tú bien decías, porque desde que hemos abierto hace 2 meses, abierto sin todavía tener la oportunidad de haber hecho ninguna obra importante, pues ha garantizado que hoteles, que restaurantes, que incluso la panadería que iba a cerrar, pues en lugar de cerrar ha contratado a otra persona. En definitiva, se está generando empleo directo, empleo indirecto, y estamos dando oportunidades económicas a una comarca que necesita, como te decía, el impulso de las administraciones públicas. Cristina, nosotros creemos desde el gobierno, y siempre lo defendemos, que el que crea empresa, no las administraciones. Y nosotros, poniendo valor este castillo, estamos apostando porque las empresas de la comarca tengan garantizado el público y tengan garantizado también las oportunidades de crear puestos de trabajo.
Hay que decir que ya se puede visitar el castillo, pero que se está haciendo todavía de forma muy limitada. 22 visitas semanales, unos 660 visitantes, porque por el momento el inmueble no permite más avalancha de población, ¿no?
Bueno, sí, nosotros, la mayoría del gobierno, somos concejales y alcaldes de pueblo, venimos con mucha experiencia, y nosotros teníamos muy claro que no podíamos hacer un desembolso de 6 millones y medio de euros para dejar el castillo cerrado 8 o 10 años. Entre tanto, se redacta el proyecto, se aprueba el plan director, tenemos el visto bueno de cultura del ayuntamiento, y lo que estamos haciendo es hacerlo todo compatible. Es decir, se adquiere, se abre tal y como está, que está en un estado bastante aceptable, y a partir de ahí estamos con la creación de los proyectos y solicitando la licencia. Una vez que tengamos todas las licencias, pues empezaremos a hacer obras por fases, como siempre pongo de ejemplo los Palacios del Alhambra y el Generalife. El monumento más visitado de España siempre está en obra, pero a lo mejor hay cerrado un 5%, un 6% de las visitas públicas, y el resto del complejo está abierto. Pues claro. Eso es lo que pretendemos nosotros hacer aquí.
Sí, me parece verdaderamente inteligente. Además, es un castillo bien interesante. Se construyó a mediados del siglo XVI, en una época en que ya no había guerra de reconquista. Por lo tanto, aunque tenga un aspecto defensivo en su exterior, estaba más concebido como un palacio de representación familiar para los Mendoza. Y tiene una ubicación maravillosa, ¿verdad? Está en lo alto de una colina con la sierra detrás, es preciosísimo.
Sí, estamos a los pies de Sierra Nevada, en la zona norte, y un enclave de tranquilidad, de paz, de aire puro y aire limpio, que también permite que gente venga de toda Andalucía, toda España, incluso de Granada, a pasar aquí un fin de semana. Como te decía, el espacio es único, en plena naturaleza.
Claro, se puede pasear, se puede recorrer el campo, que es bellísimo, se puede ir a la vecina Guadix, se puede subir al castillo, y de hecho la Diputación tiene un plan que se extiende más allá de la Calahorra. Por ejemplo, un muy interesante planteamiento para hacer una senda litoral que una Motril, Salobreña y Almuñécar.
Sí, nosotros tenemos la suerte en la provincia de Granada de tener Sierra Nevada, como estamos ahora mismo prácticamente tocando la nieve, pero también tenemos unas playas extraordinarias en nuestra costa, las playas de Motril, las de Almuñécar, las playas de Salobreña, en definitiva un litoral de 70 kilómetros que no estaba unido entre sí, quitando las vías convencionales. Y lo que estamos haciendo de la Diputación es buscar una senda que permita conectar toda la playa, toda la costa, a través de un sendero para gente que quiere ir caminando, que quieran ir a caballo, quieran ir en bici, que creemos que también es una oportunidad para la gente que vive en las comarcas y para la gente que le gusta hacer ese turismo también aventurero.
Es lo que tiene Granada, que tiene playa y tiene nieve y tiene esquí, que eso realmente es una cosa excepcional. Hablando de Guadix, de la vecina Guadix, ustedes han comprado otro inmueble muy interesante para instalar allí el primer museo de la Semana Santa. Cuéntenos.
Bueno, la Semana Santa en Granada, y en Guadix en particular, es que es mucho más allá de un sentimiento religioso. Es un sentimiento de la provincia, en el que tenemos la suerte, y yo siempre digo que no le agradecemos lo suficiente a la hermandad y a las cofradías el movimiento económico que supone la Semana Santa para la provincia de Granada. Está tasado un retorno de unos 80 millones de euros en toda la provincia. Y como hay tantos Semanas Santeros, pues igual que está el Museo Arqueológico, el Museo de la Pintura, también hemos visto oportuno como un referente hacer el Museo de la Semana Santa en la provincia. Para ello vimos en su momento un convento que, si no hubiese comprado la Diputación, en 4 o 5 años hubiese empezado a caerse, porque al final, cuando los inmuebles tan antiguos no se cierran para toda la vida. Y la verdad que estamos muy contentos de poder abrir ese Museo de la Semana Santa, que va a ser una oportunidad. Y por otra parte, Cristina, la provincia de Granada tiene en las diferentes comarcas una cabecera bastante más importante que el resto. Son una especie de mini capitales, que son Loja, Baza, Guadix, Urgibar, La Alpujarra y Motril en la Cuesta. Y lo que pretendemos desde la Diputación es que estos edificios patrimoniales acojan una sede también de la provincia, de la propia Diputación, ya que ahora mismo los tenemos, pero tenemos varios locales alquilados para la Oficina del Servicio de Tributos, para la Oficina de Asistencia a Municipios, para la Oficina de los Servicios Sociales Comunitarios, que también son competencia de la Diputación. Y de esta manera, en este mismo edificio, vamos a poder tener una sede administrativa que evite tener alquileres y que tengamos que pagar todos los años un dinero público por algo que al final no tiene ningún sentido cuando puedas prestarlo desde tus propios inmuebles.
Bueno, hay que decir además, si habla el señor presidente de la Diputación de Dinero, que las cuentas están aquí muy saneadas, se plantea el nuevo presupuesto a primeros de enero, el 1 de enero concretamente, y hay que felicitarle en ese sentido. En fin, Granada es mucho más que la Alhambra, Granada es mucho más que el Albaicín, y a veces los turistas desconocemos que dentro de la propia capital, pero a lo largo de toda la provincia, es deslumbrante el patrimonio. Os invitamos realmente a visitar Guadix, este nuevo museo de la Semana Santa, a recorrer sus playas, a partir de ahora también unidas peatonalmente entre sí, o a venir a la Calahorra, a este castillo. Señor presidente de la Diputación de Granada, don Francisco Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchas gracias para vosotros y a vosotros, y sobre todo a ti, Cristina, que es una suerte que podamos tenerte aquí en Granada. Sabes que te seguimos y para nosotros un orgullo poder haber estado en este programa.
Es un verdadero placer y un privilegio para mí. Gracias.
Muchas gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fíncela hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
verdadero sabor del agua.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6:00.